En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Tenemos una gran noche de radio por delante, porque este es un lunes de resaca emocional importante después de lo de ayer de Roland Garros. Es un lunes con la selección en Alemania. Es un lunes en el que ha habido cierta polémica con unas declaraciones de Carlo Ancelotti en Il Giornale, en Italia. Ahora lo aclaramos. Es un lunes en el que ha hablado Guardiola. Ahora les contamos lo que ha dicho. Y es un lunes en el que lo último que ha pasado es que el Real Madrid de baloncesto le ha ganado el segundo partido al Lokan de Murcia en la final de la Liga ACB, 79-63. 2-0 en la serie, es decir, todo muy encarrilado para que el Madrid sea campeón. Ahora se va la serie a Murcia, serían dos partidos, si hace falta jugar dos. Si gana el próximo el Real Madrid, pues ya será campeón, que es el miércoles a las 8:30. La noticia ha estado en que Rudy Fernández ha podido jugar hoy su último partido en el Wizzing Center con la camiseta del Real Madrid. Y ha habido una ovación impresionante, que ha durado casi 15 minutos.
Son muchos años, muchas batallas juntos, muchos títulos. Me llevo esto, ¿no? Me llevo la despedida de hoy. Que espero que sea una despedida y no volver al quinto partido, pero me llevo esto para toda la vida y encima poderlo vivir con mi familia ha sido algo increíble.
Esto es lo que ha dicho Rudy, luego nos cuenta Pilar cómo ha sido lo que se ha vivido en el Wizzing Center, insisto, muy, muy especial. Del resto, lo dicho, declaraciones de Guardiola en una rueda de prensa esta mañana y cerrándole la puerta al Barça.
Tu puerta está totalmente cerrada en un futuro próximo. Que haya una posibilidad de que vuelvas a entrenar al Barça. Gracias.
Sí. Está cerrada. Somos mayores ya, hombre.
Somos mayores. Lacónico, Guardiola, con muy pocas ganas de hablar en esas respuestas a la prensa esta mañana. Luego nos lo cuenta Víctor Navarro. Otra de las noticias destacadas del día es que la Liga ha logrado la primera sentencia condenatoria en España por insultos racistas en un campo de fútbol. Se trata de tres individuos que insultaron a Vinicius en Mestalla y que han sido condenados a 8 meses de prisión y 2 años sin acceder a los estadios de fútbol. Luego, por la tarde, Vinicius ha agradecido a la Liga y al Real Madrid el apoyo y ha dicho que él no es víctima del racismo, sino que es verdugo de los racistas. Luego también ampliaremos esta noticia en una jornada en la que se ha confirmado que Arrasate, Iagoba Arrasate, es oficialmente el nuevo entrenador del Mallorca. Firma hasta el año 2027. Por cierto, de la Eurocopa se ha confirmado que se la pierde Frenkie de Jong, el jugador del FC Barcelona. Países Bajos ha ganado 4-0 a Islandia en un partido amistoso. Y Polonia le ha ganado 2-1 a Turquía. Lewandowski se ha marchado lesionado en el minuto 32 de partido. Ahora, lo más importante, escuchar al deportista español más importante del momento, que está con Angelito García. Hola Ángel, muy buenas.
Aquí está, Juanma, con muchísima prisa, como te puedes imaginar. El mundo entero le anda buscando y él solo quiere perderse. Eso sí, tiene delante una copa preciosa, la Copa de los Mosqueteros. Todavía no veo su nombre, ¿eh? El último que está grabado es el de Novak Djokovic. Tienen trabajo por hacer, te escucha ya en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz, Juanma.
Hola, Carlos, buenas noches.
Muy buenas, Juanma, buenas noches.
Bueno, estoy muy contento. A ver, como tenemos poco tiempo y te han breado a preguntas por todos los lados, vamos a hacer un test rápido, preguntas rápidas y respuestas rápidas, ¿vale?
Vale, vale.
Venga.
No me pongan en compromiso también.
Que no, hombre, que no, que eres de la casa, hombre. ¿Estás cansado?
Sí, bastante.
¿Y cómo recuperas?
Pues sinceramente con descanso, tranquilidad, aunque bueno, estos días tranquilidad va a haber poca.
¿Te gusta el zumo de pepino ese que bebes? Es imposible que te guste, ¿no?
Ya te vas acostumbrando a ello. No es que vale. No me lo tomaría en una comida, por ejemplo.
¿Qué hiciste la noche antes de la final?
La noche antes de la final, jugar a... Bueno, es un juego de mesa, pero lo jugué en el iPad con unos amigos.
¿Dormiste bien? ¿Cuántas horas?
Dormí siete horas. No dormí del todo bien. Tensión, nervio, me costó dormirme, no te voy a mentir.
Vale. ¿Fue más difícil ganar a Sinner o a Zverev?
Es complicado. Yo creo que Zverev, sobre todo por toda la tensión que viví desde el principio hasta el final.
¿Cuál ha sido tu mejor golpe de todo el torneo?
¿El mejor golpe de todo el torneo?
El de ayer de espalda no está mal, ¿eh?
El mejor golpe, ¿pero en plan de derecha o
sí,
de un punto en concreto?
El que tú digas, joder, acabo de hacer un golpe inolvidable.
Bueno, yo creo que el de ayer. Vale. Ayer de al revés de una mano.
¿Cuál ha sido el momento más difícil, el más jodido?
El más jodido, voy a decir, cuando me hizo el a partir del break del 6-5 en el tercero.
Vale.
Creo que ese momento.
¿Por qué no lloras?
No lo sé. Sinceramente no lo sé. Llorar de alegría me cuesta.
Vale. ¿Qué le dijiste a tus padres cuando les abrazaste en el palco?
No dije nada. No les dije nada o no recuerdo decirles nada. Simplemente yo creo que con el abrazo que nos dimos ya lo dijimos todo.
Ferrero es tu Ancelotti. ¿Te ves con él toda la vida?
Yo ojalá que sí. Vale. A mí me gustaría que estuviera toda mi carrera y toda mi vida como Tony es con él.
¿Te ha llamado el rey?
Sí.
¿Qué te ha dicho?
Me dio la enhorabuena y que le hubiera gustado estar ayer viviéndolo en primera persona.
¿Por qué no sudas?
Sí sudo, pero poco.
Muy poco.
No lo sé, muy poco. No lo sé por qué, pero es punto a favor.
Has ascendido al número 2. Solo te verías con Sinner en una final de Wimbledon. ¿Mejor así? ¿Es la mejor noticia del día?
Bueno, yo creo que es... no es una buena noticia, porque al final, tarde o temprano, si quiero ser el mejor, tengo que ganar a los mejores. Entonces, me gustaría enfrentarme con él, da igual cuándo, pero yo creo que una final... con Jannik Sinner es el partido que todo el mundo quiere ver, incluso yo también quiero vivirlo.
Vale, ya voy terminando. Imagina que solo puedes conseguir un oro en París. ¿Qué eliges? ¿Individual o dobles?
Si es con Rafa, probablemente... No, es que no lo sé, es que esa es dura, esa es dura.
Esa
¿Por
dura,
qué no los
eh?
Dos? A ver, ¿por qué no los dos?
Bueno, pues venga, los dos, los perfecto. Dos. Por mí mejor. ¿Vas a ver la Eurocopa?
Sí.
¿Qué va a hacer España?
Ojalá que ganarla, pero yo voy a ir por ganarla. Ojalá.
Me gustaría que terminaras mandando un saludo a los oyentes del Partidazo, que algunos, por cierto, son familiares tuyos. No sé si lo sabes.
Bueno, pues la verdad que no lo sabía, pero a todos los seguidores, nada, darles las gracias por todo el apoyo, por todo el ánimo, no solo en este torneo, sino a los torneos a los que voy, por estar siempre ahí a pie del cañón, da igual la hora que sea, y la verdad que un placer poder o intentar hacerles disfrutar con
las aventuras del Capitán García, que a tu madre le gusta.
Eso no, efectivamente.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, Juanma, nos vemos.
Chao.
Chao, chao.
Bueno, pues Carlos Alcaraz, el protagonista de este fin de semana y de estas dos semanas impresionantes de tenis que hemos vivido en París. Esta noche de radio, que la vamos a hacer con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Con David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas.
Con Elías Israel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
Muy buenas a todos.
Está Fouto, preparado la Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Y Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal? Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo
arrasando en la Feria del Libro, sí. Día sí, día también, en todas las casetas, y le dice todo el mundo, hombre, Luis, cada vez que van a...
Y aún tenemos una última oportunidad el domingo. Domingo 16, de 12 a 2, en la caseta de la librería Méndez.
¿Pones a todo el mundo la misma dedicatoria en el libro?
No, van personalizadas. Pero si me dicen hombre, Luis, les hago una especial.
Vale, perfecto.
Sí, si les pongo algo del Partidazo, algún detalle.
Así me gusta. Hemos hablado con Carlos Alcaraz. Yo quería que esta noche conociéramos también a una de las personas que está en el palco con Carlos siempre... bueno, con Carlos no, con Juan Carlos Ferrero, siempre al lado de Juan Carlos Ferrero, que ustedes estarán cansados ya de verle en los partidos, en la televisión, y es Albert Molina, su manager, una persona con poco pelo, pero que ahora lleva gorra siempre en los torneos, porque es una gorra también patrocinada, y que lleva toda la vida con Carlos, y digo, joder, yo creo que tenemos que conocer cómo empezó todo eso. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Ya estás en España o estás todavía ahí en París?
Sí, estoy en España, recién llegado.
Vale, vale. Porque tu centro de operaciones, ¿dónde es?
En Barcelona, bueno, en Arenys, que es donde vivo,
sí.
Porque al final hago home office desde la pandemia,
sí.
Y bueno, trabajo desde casa y bueno, vivo en Arenys de Mar, entonces desde ahí es mi centro operativo. Pero bueno, siempre estoy viajando, ¿eh?
Claro, la gente ya te conoce, es decir, o sea, quiero decir, físicamente me refiero, que ya eres un personaje muy asociado a todos los partidos de Alcaraz y yo quería que contáramos cómo llegas tú a Carlos Alcaraz, hace cuánto tiempo y de qué manera. ¿Desde cuándo conoces tú a Alcaraz?
Bueno, yo la primera vez que lo vi jugar tenía 12 años, el año de 12. Con 11 ya había oído hablar de él y había visto algún partido, no entero, pero a los 12 años es el año donde yo hago más seguimiento con él, porque está jugando el circuito, que entonces era el Knight Junior Tour, el Rafa Nadal Tour, que es
sí,
ahora,
sí.
Que son torneos, un circuito que se juega de categoría sub-12 y sub-14, y entonces, bueno, yo me desplazaba a diferentes ciudades de España donde se disputaban, y ahí lo fui siguiendo ese año, y la verdad es que ahí ya me empezó a sorprender mucho, y bueno, empecé a hablar con Carlos, padre, porque claro, con el chaval no podía hablar porque tenía 12 años y no sabía de qué iba todo esto. Entonces con Carlos padre empecé a tener una buena relación, a acercarme a él, a decirle pues bueno que su hijo le veía que tenía mucho talento y que bueno que una de las cosas que me gustaría era ver pues empezar a trabajar con él, ¿no? Y estuvimos así y hasta finales de año, que fue cuando el padre al final, pues bueno, al principio pues normal, tenía dudas, estaba sorprendido, pues tener un representante pues con 12 años para 13, porque entonces estábamos hablando para empezar con 13 años Carlos, no era lo habitual, ¿no? Y pero bueno, al final el padre pues bueno, le convenció el proyecto.
Perdona, Albert, claro, te quería preguntar, ¿qué se le ofrece al padre de un niño de 12 años? ¿Cómo se le convence? Porque claro, ¿qué le dices?
No, bueno, al final la clave está un poquito en mirar de futuro, o sea, al final con 13, 14, en esas edades, el trabajo nuestro es más de un apoyo a nivel logístico, a nivel deportivo, a nivel de, pues bueno, de información, aunque Carlos padre es una persona con mucha experiencia en el tenis, porque ha sido jugador, jugador y es entrenador, y él pues conoce muy bien todo el mundo del tenis, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tener una persona fuera que tenga una visión diferente a nivel deportivo también, para bueno, consensuar y para poder pues programar un poquito todo el tema y la estructura deportiva de Carlos en ese momento, que en ese momento con 13, 14 años es fácil, pero bueno, luego se va complicando, que es un poquito lo que estuvimos hablando con Carlos padre. Yo empiezo a trabajar con Carlos a los 13 años y a los 15, pues hablando los dos, tomamos la decisión de ir a buscar un entrenador top como Juan Carlos Ferrero. Y ahí es donde, bueno, yo...
O sea, tú vas a por Ferrero, o sea, tú vas a ver a Ferrero y le dices, mira, Ferrero, tengo un chaval aquí, tengo un niño que es un fenómeno. Le echas un vistazo y me dices si lo quieres entrenar o no, ¿es más o menos así o cómo se hace?
Sí, sí, bueno, fue antes con Samuel López, porque yo tengo muy buena relación y, bueno, yo también estoy trabajando con Pablo Carreño.
Sí.
Y con Samuel ya hacía tiempo que le decía, tengo un chaval de 14, cuando tenía 14, Carlos, le decía, tengo un chaval de 14 que juega muy bien, tiene un potencial espectacular... Le digo cosas diferentes. Y bueno, empezamos a hablar un poquito de a ver cómo podíamos ir introduciendo un poquito a Carlos en la academia, pues puntualmente, pues porque a veces era un plus en cuanto a nivel, en cuanto a entrenamientos, en cuanto a técnicos. Por esa época, Juan Carlos estaba entrenando a Zverev, que se dice pronto, era entrenador de Zverev.
Qué casualidad.
Y entonces, claro, sí. Y bueno, tampoco podía yo tirarle mucho la caña, ¿no? Porque estaba ocupado. Pero sí. Bueno, aprovechando que luego en el tiempo bueno, acabaron la relación, fue cuando entonces, junto con Samu y hablado, nos sentamos con Juan Carlos, con Antonio Cascales, y bueno, y salió un poquito la propuesta de decirle, oye, mira, Juan Carlos, ahí este chaval, yo la verdad es que tenía mis dudas, porque Juan Carlos venía de estar entrenando a Zverev, que estaba 3 del mundo, tenía propuestas muy buenas de otros jugadores top, y bueno, yo iba con la idea de que entrenara a un chaval de 15 años, que se fuera a jugar los juniors a Sudamérica y a torneos por Europa de categoría junior, bueno, que es categoría no a nivel de primer nivel, que estaba acostumbrado a Juan Carlos, y al final Juan Carlos, pues bueno, vino, ya lo había visto, pero quería ver competir, vino a Murcia un futuro que estaba jugando Carlitos y lo vio competir, y bueno, se convenció del proyecto, le gustó, y empezamos a tirar para adelante. Y entonces, bueno,
perdona mi ignorancia, Albert, o sea, ¿y eso cómo se hace? O sea, le tenéis que, para que te entrene Ferrero, si yo soy una promesa de 15 años, le tengo que pagar para que me entrene. Le tengo que pagar.
Sí.
Y claro,
claro. Pero a los entrenadores se les paga.
Pero el crío de 15 años no genera esos recursos, supongo, para pagar un entrenador de ese nivel, ¿no?
Bueno, ahí un poquito fue lo que te comentaba, parte mía es, pues bueno, mirar
darle
cómo
eso,
se puede
darle
hacer.
Eso, efectivamente. Correcto, o sea, correcto, lo que hacéis es invertir, porque tú perteneces a IMG, a la empresa de representación.
Sí. Yo trabajo para IMG, yo tengo 19 años en IMG y ahora estoy aquí, pues bueno, yo le hablo a mis jefes, le digo, oye, mira, hay un chaval en España que juega muy bien, que tiene una proyección muy buena. Y bueno, entonces desde internacional, desde Estados Unidos, pues me dan el ok.
Sí.
Y una parte nosotros ayudamos y otra parte también, claro. Juan Carlos hace el esfuerzo y invierte de futuro. O sea, está claro que cuando Juan Carlos acepta empezar a trabajar con Carlos, él es consciente de que no va a ingresar ni se le va a pagar como Juan Carlos Ferrero, como entrenador de un top.
Claro,
¿me entiendes?
Claro,
el caché que tiene. Entonces, ahí Juan Carlos...
Él arriesga,
invierte
y dice, no entreno a Zverev, pero entreno a este chico que a lo mejor en el futuro es la leche.
Correcto. Y bueno, y como tenemos muy buena relación, esto también se basa mucho pues en las relaciones personales, porque al final, a veces, invertir en el futuro es muy bonito al momento, pero luego te puede fallar la gente. Entonces, no, pero bueno, con Juan Carlos y yo tenemos muy buena relación, nos conocemos hace mucho tiempo y sabíamos que de lo que hablábamos y pactábamos luego se cumpliría. Mm. Y la familia siempre ha sido muy noble y siempre ha cumplido con todo lo que se habló. Entonces, a partir de aquí no ha habido nunca ningún problema.
Ahora mismo, el equipo de Alcaraz, ¿cuánta gente lo compone? ¿Cuánta gente viaja con Alcaraz?
Pues bueno, somos un equipo amplio. Está Juan Carlos.
Sí.
Está Juanjo Moreno, que es el fisio, está Alberto Lledó, que es el preparador físico, está Juanjo López, que es el médico,
¿sí?
Está Álvaro Alcaraz, que es su hermano, que le hace de hitting partner, y yo, como representante. O sea, este es en principio el equipo que viajamos la mayoría de las veces. El doctor viaja en los Grand Slams, en torneos más pequeños puntualmente, por ejemplo, estuvo en Indian Wells, pero no hace todos los torneos. Y los demás sí que estamos en un 90% del año viajando con Carlos. Y como
personas.
Que la temporada, pero como que la temporada es muy, muy extensa, muy amplia, tenemos a, bueno, Toni Cascales ayuda también puntualmente cuando Juan Carlos no está. Y desde hace un tiempo Samuel López también nos ayuda en algunas semanas cuando Juan Carlos, por ejemplo, no puede viajar. Luego tenemos también en Murcia un preparador físico, porque como Carlos entrena 3 días en Ferrero Academia y otros 3 días en Murcia, el Club de Campo en el Palmar. Entonces, cuando entré en el Club de Campo del Palmar, también tenemos una estructura ya. Tenemos a Alex, que es el preparador físico, también trabaja con él, y Fran Rubio, que también es otro fisio que tenemos en Murcia, que también trabaja con él. Y muchas veces también viajan. Por ejemplo, aquí en Roland Garros vinieron para la final. Y en otros torneos también nos acompañan.
Tú siempre estás con él, estás con él, ¿no?
Ya, sí, el 90% de los torneos, sí. O sea, si me pierdo un torneo 250, un torneo pequeño, torneos importantes, estoy en todos los torneos con él, siempre.
Lo más difícil es filtrar un poco quién accede a Carlos, tema de hoteles, torneos y tal. ¿Cómo hacéis para establecer una barrera humana y que no le vuelvan loco?
Bueno, todo el tema de hoteles me encargo yo, o sea, yo siempre busco el hotel.
No, hoteles me refiero a que no se os metan en el hotel, los compromisos, la gente, tal, ¿sabes?
Sí, lo sé, por eso te digo, como que yo me encargo del hotel, siempre busco hoteles en los que yo tengo confianza también y los manejo. Entonces, generalmente son hoteles uno, o que la organización ya los ha puesto y la mayoría del hotel está ocupada por jugadores, ¿vale? Sí. O si a veces, como por ejemplo aquí en Roland Garros, ahí puedes escoger 12 hoteles y hay muchos que no son oficiales. Entonces nosotros nos quedamos en un hotel que yo llevo toda la vida yendo con mis jugadores, en el cual tengo mucha confianza y sé que Carlos estará tranquilo, que no lo agobiarán, que tenemos seguridad, que no se va, que no, la gente no entra en el hall y lo agobian. Entonces eso es lo importante. Al final acabas seleccionando tipo de hoteles donde tienes mucha confianza también y donde te ayudan y puedes tener un poquito de privacidad, porque es que si no, Carlos lo pones en un hotel convencional donde hay 500 habitaciones, un hall enorme, y lo vuelven loco. O sea, en el desayuno, en el día a día, no puede estar, porque es que la gente
encima él, es que encima él es muy majo, o sea, es que encima él es muy abierto, es un chaval que no dice que no a nada. O sea, por el poco contacto que he tenido con él, me da esa sensación de que en eso os lo complica un poco, o sea, que, ¿sabes? Que le dice que sí a todo el mundo.
Sí, no, es muy noble, es muy campechano, es igual que hace 6 años, o sea, no ha cambiado nada.
No
ha cambiado, ha crecido, normal. O sea, no es el niño de 14, 15 años que le decías las cosas y siempre asentía, decía sí, ahora es normal, tiene 21 y tiene su criterio. Entonces tú le dices las cosas y muchas veces te dice, oye, pues no pienso igual, o podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Te debate las cosas, normal con 21. Pero en cuanto a carácter, en cuanto a ser la persona que es, sigue siendo el mismo.
¿Cuál es la manía más destacada que puede tener Carlos? Algo que digas tú, en esto sí que es, no sé.
No tiene muchas manías. Sí que le gusta es que si las cosas van bien, las pequeñas cosas del día a día las repite, eso sí. Pero no son manías grandes ni cosas raras. No, la verdad es que es fácil, ya te digo, es muy fácil. El día a día suyo es muy fácil.
Sí.
Siempre está contento, está feliz, le gusta estar siempre de cachondeo, o sea, escucha, y bueno, pero bueno, todo lo que escucha, pues un chaval de 21 años, en las condiciones en las que está él, y rodeado de todo el mundo, y de que todo el mundo la adula, y que todo el mundo, pues bueno, le está detrás.
Cuando estuve con vosotros en Madrid, vi al equipo de Netflix que está haciendo el reportaje de Carlos. También son por lo menos 3 personas, vi yo. No sé si eran 2 o 3 los que estaban ahí con las cámaras.
Cuando está todo el equipo, son 6 personas ¡Ostras! Que están con nosotros.
¿Cómo lo llevan?
Traen 2 cámaras y una tercera, más un sonido, más el director, más la directora adjunta está con ellos. O sea, son 6 personas. Cuando están todos, lo que pasa que sí que es verdad que cuando estamos en momentos en pista o en momentos que está Carlos más delicado, entonces son delicados y se separan, y a partir de aquí pues aparecen 2 o 3, pero no todos. Pero bueno, en una situación normal tenemos 6 personas alrededor.
¿Esto cuándo sale? ¿Este documental cuándo tiene previsto salir? ¿Y va a ser un documental único o van a ser varios capítulos?
No, en principio es una docuserie de cuatro episodios. Y hemos cerrado una primera temporada con previsión de hacer una segunda temporada. O sea, si tiene buena acogida por el público y verdaderamente hay interés y se ve que las cosas funcionan, podríamos hacer 2 temporadas de 4 episodios cada temporada.
¿Cómo gestiona él, de repente, ser lo que es, una estrella mundial, y voy a decirlo claramente, y ser rico? ¿Cómo lo lleva?
Pues te voy a ser sincero, la verdad es que con mucha normalidad. O sea, una de las cosas, si tú me dijeras que mencionara una de las virtudes de Carlos, para mí es que hacen normal las cosas que no son normales. O sea, él ayer gana Roland Garros y en el momento está muy contento y luego está muy feliz, pero normaliza las situaciones. O sea, esta mañana nos hemos levantado y hemos ido a hacer la foto, y hemos hecho las cosas, los compromisos que teníamos, y pues como si hubiese perdido ayer con la final o hubiese perdido en la primera ronda. O sea, no cambia ni... Y creo que esto es muy bueno, porque al final normaliza estas situaciones y su día a día lo lleva, pues bueno, como si fuera normal. Entonces, está claro que el tema del dinero, esto sí que le ha cambiado. Ha cambiado, obviamente, le cambia la vida. Pero cuando detrás tienes una estructura tan buena, tienes una familia como la que ellos tienen, en la cual siguen viviendo en la misma casa que han vivido siempre, siguen haciendo las mismas cosas. Él sigue teniendo el mismo entorno, la familia sigue teniendo el mismo entorno, siguen estando yendo a los mismos sitios. Al final, pues bueno, si tienes más dinero en el banco, pero a lo mejor te concedes algún capricho más, normal, pero tu día a día sigue siendo el mismo que ibas llevando hace 4 años.
¿Este equipo es para siempre? O sea, Ferrero, Molina, Alcaraz, los padres detrás y tal, porque claro, estamos acostumbrados que en el mundo del deporte también hay gente que va, que viene y tal. ¿Tienes la sensación de que es un equipo para siempre?
Ojalá. O sea, la verdad es que tenemos un equipo. Yo llevo muchos años trabajando y he trabajado con muchos equipos, ¿no? Y cuando llevas un jugador como Carlos, que es un número uno, que es un icono a nivel mundial, pues bueno, todo cambia. Hay muchas más presiones, todo el mundo está encima, todo el mundo opina. Y bueno,
tú no discutes veces... nunca con él, nunca discutes con él, no tenéis una bronca.
¿Con Carlos?
Sí.
Sí, claro. Claro que discutimos, hombre, y tanto discutimos y bueno, y él tiene un tozudo. Una de las cosas que tiene es que es tozudo y a veces cuando se le pone algo en la cabeza, pues bueno, le tienes que dejar 5 o 10 minutos que siga pensando esto, luego recapacita y vuelve y te dice, ostras, pues tienes razón o no. O insiste porque cree que él tiene la razón, ¿no? O sea, pero claro, o sea, cuando tú piensas que es una convivencia de 24 horas, estamos todo el día juntos, con todos. Entonces, hay momentos de tensión, hay momentos que se discute, hay momentos pues con uno que uno opina de una manera y otro de otro, pero bueno, creo que lo más importante en esto es que siempre se mantenga un respeto. Entonces, bueno, o sea, al final tú puedes pensar diferente, en un momento dado puedes estar más nervioso y dar una contestación pues que no toca, pero cuando tú luego recapacitas y sabes pedir perdón o sigues manteniendo el respeto hacia esa persona, pues las cosas se arreglan, porque sabe que tanto por parte mía como de Juan Carlos, como nosotros sabemos por parte de él, que hay un cariño, que al final las cosas lo decimos por su bien. Y cuando tú le dices algo, no es para fastidiarlo, sino es porque pensamos realmente que es lo mejor para él.
Oye, bueno, cuando está con vosotros, tenéis un control de la situación. Tenéis una estructura creada perfecta pues para que todo vaya por donde tiene que ir. Esto es para atención a los patrocinadores, esto es para la prensa, esto es para descanso, esto es para entrenar. Vamos en este coche, dormimos en este hotel, lo que tú decías, tenemos protegido. Ahora estos días que le pierdes un poco el hilo porque se pira con los amigos a disfrutar, ¿no estás un poco diciendo... A ver, que no líe nada, no me refiero a nada gordo, ni nada en el mundo personal, que no líe nada, que no le líen, que no le engañen con no sé qué, que no le metan a hacerse una foto en no sé qué hotel, con no sé qué fotocall, que sale otro patrocinador que no es el suyo? ¿Estáis un poco, en ese sentido, encima, tensos con que está a su aire?
Sí, hombre, claro, no te voy a engañar. Yo ahora se va a ir unos días y claro, él, como bien has dicho, o sea, cuando está con nosotros está controlado por todos los sitios, o sea, pero controlado positivamente.
Sí,
o sea,
sí.
Tema,
todo tema tiene un orden, todo tiene un orden y una lógica,
claro,
sí.
Claro, igual pues la nutrición, pues está Juanjo detrás con el tema de nutrición, todo el tema de recuperación, que ha de ser.
A Ibiza no se ha llevado, al nutricionista no se lo ha llevado a Ibiza, ¿no?
No, ahí no quería nadie. Y sí que es verdad, pues bueno, a mí personalmente pues me da miedo. Pero no por Carlos, porque yo sé que el problema es que Carlos es muy noble. No es por Carlos, sino es por la gente que pueda tener al lado. Por la gente, y no por sus amigos, porque son buena gente. Pero bueno, cuando tú te expones tanto fuera, siempre hay gente con un teléfono y que te pueden grabar algo que puede ser que se saque de contexto o puede ser que no sea la realidad.
Tal cual.
Porque al final, en un vídeo una foto o un vídeo de 5 segundos te puede transmitir cosas que no son reales. ¿Me entiendes? No, o sea,
¿Está con miedo él a que le suceda eso? ¿A que se la puedan clavar por la noche en cualquier situación de este tipo?
Bueno, él está concienciado, o sea, va a ser claro, tío, pero Juanma tiene 21 años.
Sí,
o sea,
sí, ¿cómo claro. Está? Yo no le puedes privar, es que no le puedes privar de la vida. Tiene derecho a tomarse una copa con sus amigos, es que si no, la vida que se le va a pasar, en hoteles y dándole la raqueta, necesita algo.
Claro, y al final tú, o sea, nosotros, yo ya tengo una edad, entonces yo no, lo que tampoco puedo transmitir a Carlos es que la vida está ahí con miedos y que todo es una porquería y que la gente va a aprovecharse de él, porque así al final un chaval noble, un chaval tan majo como él, sí, con 21 años, le empiezas a poner miedos en la cabeza y empiezas a decir, ojo esto, ojo lo otro, pues tío, le puedes perjudicar, ¿me entiendes? O sea, al final tú lo has de decir que la gente en principio, pues, en principio funcionará de una manera amigable, ¿vale? Sin querer aprovechar.
Honesta,
pero,
sí.
Claro, honesta, pero que al final la gente, pero que hay de todo en la vida, que hay de todo. Entonces él también ha de saber un poquito diferenciar quién es su amigo de verdad. Sí. Es el amigo de conveniencia que se acerca a él,
claro,
pues por la foto o por el vídeo o por sacarle un beneficio a una situación.
Oye, el rey, cuando quiere hablar con Carlos, como ayer, ¿te llama a ti?
Sí, bueno, no me llama a mí el rey directamente, pero sí. Su gabinete me llama a mí, se pone en contacto conmigo, entonces yo eso paso a Carlos.
Y entonces ahí Carlos estará rodeado de gente. Y entonces tú, ¿qué dices? ¿Fuera todos? Y coges el...
Sí,
y
es el... No, él ya sabe cuando le llama a su majestad, él coge y se separa. Cualquier llamada que tiene es importante, él coge, se separa y le damos su privacidad, por supuesto. O sea, al final nadie escucha lo que habla ni lo que dice, o sea, tiene sus momentos y estos son momentos suyos.
Y ayer, por ejemplo, habría gente que te llamó para hablar con Carlos, gente importante, que tú le tuviste que echar para atrás, seguro. Porque hay gente que se cree que tiene el derecho a felicitar personalmente a Carlos porque es el dueño de una gran empresa, porque es el político de no sé dónde... ¿Y tú eres el que tienes que decirle lo siento, no puede ser?
Sí, esta es una de las peores partes de mi trabajo, o sea, porque al final, pero ya no solo con la gente, porque hay mucha gente, pues como siempre, interesada, que se apunta al momento y quiere llamar o hablar o estar cerca de Carlos en ese momento. Yo me refiero más a vosotros, al día a día vuestro, a profesionales, que a mí personalmente y a Carlos, pues nos gustaría poderos atender mejor, daros muchos más tiempos, más oportunidades, pero al final el día a día de Carlos, si no estás dentro no lo ves, pero es que es totalmente comprimido, o sea, no hay tiempo para nada, con los compromisos que nos pone en los torneos, el ATP, obligaciones que ya tenemos, al final el tiempo que dispone Carlos es mínimo y es limitado. Y bueno, intentamos estar siempre y atender a la gente, a los profesionales que estáis detrás, que estáis apoyando, que estáis haciendo vuestro trabajo y que siempre estáis ahí. Pero es una de las cosas que nos gustaría, el poder disfrutar de más tiempo para poder
compartir. No, yo me refería más, a ese tipo de llamadas personales, no profesionales, sino las llamadas
las personales las cortamos a no ser que realmente las filtre y diga, esto es importante. Las demás, los oportunistas, no hay opción a poder hablar con Carlos.
O sea, aquí tiene acceso el rey, el presidente del gobierno, el presidente de Murcia y...
Florentino, ¿no?
Florentino no sé si llamó ayer. ¿Florentino llamó ayer?
No sé si lo llamo, tiene su teléfono directo. Hay muchos que no pasan por mí. No, yo no soy la Inquisición, o sea, yo no paso todo por mí.
Tú, yo creo que si te llama Florentino, ese pasa la criba, ¿eh? Florentino sí.
Sí, no, no, no. Pero hay muchos que hablan directamente con Carlos por el tema de, que es una de las cosas, las redes sociales, en Instagram, o sea, ahora hay mucha accesibilidad a poder hablar directamente con él. Él la mayoría de las cosas las filtra y me dice, oye, o conmigo, o con Rafa, que trabaja con nosotros con todo el tema de comunicación y redes sociales, y lo filtra. Y dice, oye, ¿ha pasado esto? Entonces, digo, oye, pues sí o no, pero hay algunos pues que ya nos cuela directamente. O sea, ya te digo que alguna llamada femenina seguro que no nos enteramos.
No, seguro. Ni tenéis que enteraros, solo faltaba, claro.
Claro,
estamos en lo de siempre.
No pasan por mí.
No, felizmente. Espera que... Angelito García quería hacerte una pregunta, Ángel.
No, yo quiero que cuente Albert una cosa que a mí me parece muy original. Yo llevo bastante tiempo, mucho menos que él, pero bastante tiempo en el mundo del tenis y nunca había visto lo que hace Carlitos Alcaraz en los entrenamientos con las pelotas y con un rotulador nada más terminar de entrenar, Albert.
Sí, bueno. Nada, al final, como que siempre cuando termina los entrenamientos, pues la gente le pide autógrafos y bueno, y dedica tiempo. Pero bueno, desde un tiempo para aquí se decidió que con la pelota del torneo, que además generalmente lleva la marca del torneo, o sea, que además es un buen recuerdo, pues las firma, le doy un rotulador, firma 12, 15 bolas las que utiliza para entrenar y luego pues las regala al público. Generalmente a los niños y algunas a veces las tira al azar y así, bueno, pues son 15 afortunados que se van con una pelota oficial del torneo firmada por Carlos.
O sea, os puedo asegurar que la gente se vuelve absolutamente loca cuando recibe esas pelotas. Y luego le has preguntado antes un poco por el equipo y él ha hablado mucho del padre de Carlos y yo es una figura que a mí me intriga mucho porque le considero, en el tiempo que he tratado con él, que ya es bastante, una bellísima persona y me impacta, porque he conocido otros padres que son muy diferentes, la distancia y la libertad que le da al equipo para trabajar con Carlos. Sabiendo todo lo que sabe, que ha sido jugador, que ha sido entrenador, que podría meterse mucho más, y lo ves en otros tenistas, sí,
que lo deja,
yo creo que les deja mucha distancia, sinceramente.
Sí, bueno, Carlos, padre, es una persona muy inteligente. Entonces, desde siempre. Él, la carrera, o sea, no nos confundamos. O sea, la carrera tenística de su hijo, desde el principio hasta hoy, la ha llevado Carlos, padre. O sea, él siempre ha estado detrás, desde la distancia, pero siempre ha sido consciente de todos los movimientos que se hacen, y cualquier movimiento que se ha hecho siempre ha sido bajo su aprobación, o muchas veces porque él lo ha propuesto. Entonces, lo que ha sido suficientemente inteligente, y eso no es fácil, el dar un paso atrás y el estar desde la sombra manejando las cosas. Por eso te digo que es una persona inteligente, porque al final, generalmente, el padre tiene la tendencia a querer salir, a querer ser protagonista y muchas veces a interferir en lo que es la carrera deportiva de su hijo. Y él ha sido todo lo contrario. Él ha llevado las directrices, él ha sabido mover muy bien al equipo. Yo con él he trabajado y sigo trabajando siempre de una manera excepcional. Me ha apoyado siempre en todo. Y lo hemos debatido, hemos hablado, y a veces, la mayoría de las veces estamos de acuerdo, y han habido veces pues que no estamos de acuerdo, pero bueno, al final él es el padre, y él también, como bien ha dicho Ángel, es una persona que sabe mucho de tenis y se le tiene que escuchar. No es el típico padre que habla fanático, sino es un padre que habla desde el conocimiento que tiene del mundo del tenis. Entonces siempre se le va a escuchar.
Albert, me ha encantado la conversación. Ha sido...
Juanma, déjame solo darle la enhorabuena, porque hoy en el partido ha demostrado que sabe sonreír.
Sí, que en los partidos es verdad que
en el palco, cada vez que apuntan al palco, yo digo, Alejandro, déjame hablar. Cada vez que apuntes, ¿verdad? Para una vez que decir, cada vez que apuntan al palco, digo, este es el malo de la película, sí, Albert Molina.
El poli malo
de la película,
sí,
vamos.
Sí, sí, sí. No, pero a veces se le va, vamos, ahora, vamos, vamos, tal, sí.
Claro, pero yo os lo explico. Me lo dice mucha gente dice, ostras, pero estás muy serio, no ríes. Ya, pero es que es complicado. O sea, vamos a ver, Carlitos va ganando 6-1 y me veis en el palco riéndome, la gente dirá, vaya el fantasmón, míralos que relajado, le va a pegar, se piensan, ya están pensando que ya está ganado. Habría gente que lo diría. Carlitos va perdiendo 6-1 y yo salgo en el palco riéndome. Pues qué poco se preocupa. Van perdiendo, míralo. Claro, entonces es complicado. Entonces es mejor estar concentrado, estar en tu partido, y tampoco con Juan Carlos, tampoco nos estamos explicando chistes. O sea,
no,
tampoco
no,
hay
no Juan Carlos motivos. Tampoco es la alegría de la huerta en el palco, es verdad. Juan Carlos está así, pone la mano así, las gafas, la gorra, tal. Y sí, pero
pues
bueno.
Te digo, entonces, que tampoco es que digas, ostras, es que tienes aquí a un cómico al lado que te está haciendo reír. O sea, es una situación que estás tensa, estás concentrado. Y por muy bien que vaya el partido, que a veces entonces te relajas un poquito más, ya por educación mantienes las formas y estás serio. Que quizás sí que estoy un pelín más serio de lo normal. Bueno, quizás sí que es verdad que se me coge demasiado el papel de poli malo. Pues, que siempre estoy acostumbrado, que siempre me pasa. Pero
en
bueno,
el partidazo,
no
en
mal,
el partidazo
no mal,
está,
¿eh?
En el partidazo has estado relajado. O sea, que eso era lo importante. Sí. Y creo que ha merecido la pena la conversación, porque, mira, ¿ves? Hemos conocido un poco más de cómo es vuestra vida, de cómo funciona el equipo de Carlos Alcaraz y de lo que hay detrás de un deportista de primer nivel. Te agradezco muchísimo la charla, Albert. Descansa unos días también. Y estate tranquilo, deja a Carlos ahora, que a esta hora pues ya estará. A esta hora seguro que ya está en la cama.
Me da igual. Me da igual, seguro. Ya no quiero ni pensar.
No. A esta hora ya está seguro en la cama. ¡Un abrazo!
Haga lo que quiera, que se lo merece.
Muy bien.
Lo merece.
Un abrazo, Albert. Gracias. Enhorabuena por todo.
Gracias a vosotros.
Gracias. Pues es el manager de Carlos Alcaraz. Claro, que es un poco la cabeza visible de ese equipo que ahora acapará también minutos de televisión en cada partido de Alcaraz.
Muy interesante, ¿eh? Porque sí. La historia del deportista no se sabe con tanto detalle, y la verdad es que...
No, sobre todo que eso, que buscaron a Ferrero para que lo entrenara, claro, hay que hacer un esfuerzo para que...
Hombre,
para
y que dejase a Zverev, Ferrero, sí, para ir a por Alcaraz, sí. Que era un niño, me parece impresionante.
Bueno, y no, que, no y es que solo sabido... que dejase... perdón, no es solo que dejase a Zverev, es que le llegaron ofertas en ese mismo momento, nada más terminar con Zverev, de Marin Cilic, que venía de ganar el US Open, de Del Potro, que estaba intentando volver, de Thiem, que era el nuevo o el supuesto nuevo rey de la tierra batida, y de Simona Halep, que era la número uno del mundo, más Tsitsipas, que ya empezaba a ser de los buenos de verdad, y dejó todo eso por un crío de 15 años.
Muy buen ojo, muy buen ojo.
No, es importante porque hablamos siempre de deportes individuales, sí, es individual el deporte, pero da igual, está rodeado de un equipo que es fundamental, sobre todo para la gestión del éxito es, bueno, increíblemente importante.
Lo más difícil.
Sí,
gestionar el crecimiento. No,
y sobre todo con deportistas tan jóvenes.
Claro.
Porque si te llega el éxito con 28, 29, ya eres un adulto.
Por eso necesitas un manager que no te engañe, un entrenador que se centre en el tenis, unos padres que no se les vaya la cabeza.
El padre,
y, que,
Juan,
el
pa-
y la madre también tendrá su importancia.
Y la madre, por supuesto.
Claro, por supuesto.
Pero es que el padre.
Una
está
familia que no sea unos aprovechados, unos amigos que no sean. Claro, y todo eso se junta y sale Carlos Alcaraz.
Y que hemos sabido solo lo que se puede saber.
Claro.
Imagínate todo lo que habrá por detrás que no se puede saber.
Me ha gustado su confesión de que efectivamente estos días que está,
sí, está en
a su aire, hay una tensión en el equipo, como diciendo, y estoy convencido que por la mañana se levanta Albert Morín y pone en Google lo primero Carlos Alcaraz Ibiza, a ver qué sale, ¿eh? O en Instagram, Carlos Alcaraz Ibiza, dice, a ver si sale algo. Bueno, pues seguro que no sale nada que sea problemático. Un abrazo, Angelito.
Un abrazo,
gracias.
Chicos, os escucho.
12 y 10, mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mira, la gente está encantada con la entrevista, ¿eh? Y te llevas un buen piropazo. Mira, el primero, Juanma Castaño. Acabas de hacer una de las entrevistas más profesionales y más inteligentes que
cierto,
te he escuchado
cierto.
En tu vida profesional. Tienes talento, sigue así, sí. Pero no te confíes.
Claro,
muchas gracias.
Como Alcaraz, hay que rodearte entre sí,
a ver si me, lo que pasa es que yo estoy muy mal rodeado. Es el problema mío es que estoy muy mal rodeado.
Tu entorno, tu entorno.
Nosotros metemos Juanma Castaño y Google.
Muy mala familia la mía.
Sí, sí, sí.
Pedazo de entrevista la de Albert Molina, contando realmente cómo funciona la apuesta por una estrella del tenis desde pequeño y todo lo que mueve a alguien como Alcaraz en cada torneo. De las más interesantes que he escuchado. Con Alcaraz me pasa lo mismo que con Nadal. Conoces a la gente que le rodea y te explicas cómo el chaval ha salido tan bueno en todos los sentidos. Si Alcaraz mantiene los pies en el suelo y le respetan las lesiones, le veo llegando a las cifras del Big Three y reconozco que soy de los que hace un par de años decía que era imposible. Y por último decía otro oyente, sueño con el oro en dobles en los juegos con la pareja Nadal-Alcaraz. No se me ocurre una foto más bonita que esa en el deporte español.
Pues atención a esto, porque si buscas el equilibrio, descubre en Kia su gama híbrida con condiciones especiales y etiqueta eco. Y disfruta de lo mejor de ambos mundos, gasolina y eléctrico. Acércate a tu concesionario Kia más cercano antes del 24 de junio y conoce la gama híbrida de Kia. 12 y 2, esta es una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda, web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.